Bueno, buenas noches. Yo soy Mónica Gómez. Después de que charlemos vamos a hablar un poco de currículum. Edita me ha tratado tantas veces de Esparta que ya hasta medio me lo creo. Bueno, cuando me convocan para integrar esta mesa, digo, con estos profesores, yo, una psicóloga, más que respuestas me surgieron interrogantes. Por no ser médico, creo que hay pila de cuestiones que las pueden armar también en conjunto ustedes, y cada uno de ustedes tiene su propia perspectiva, su propia mirada, ¿verdad? Entonces se me vino todo aquello de paciente, médico, todo el tema de la gestión del cambio, de todo este, a pesar de la historia, acá en la fantástica presentación del doctor Clouzet, desde lo epistemológico, filosófico, histórico, digo, cosa que alegra porque vemos cómo las distintas disciplinas pueden juntarse. Ahora la doctora Sica cuestionando acerca de ese vínculo, ¿verdad? Todo lo que trae ese vínculo, más allá de bueno, la enfermedad, bueno, todo lo que a lo que apunta la relación médico-paciente, a lo que nos acerca a los pacientes o a los usuarios o a como le quiéramos claro, al cliente, como le quiéramos llamar. La enfermedad nos lleva a aquello de la pérdida de homeostasis, nos lleva desde lo psicológico a la falta, nos lleva a una pila de cuestiones que no podemos capaz nombrar. Por ende, ¿recurrimos a quién? Al experto, recurrimos desde una manera u otra, pero voy a seguir pasando porque si no voy a ponerme a hablar, ¿tá? Y creo que en esto estamos de acuerdo, y el que no esté de acuerdo puede decir por qué, ¿no? Que va más allá de lo orgánico para la persona, porque justamente nos enfrenta al tema del padecer, de la muerte, del qué me pasa, de todas las interrogantes que yo no puedo controlar, y sabemos que el ser humano, como persona, tiende a querer controlar, a estar en equilibrio, ¿no? Y por ende, esto sería lo ideal que los dos doctores, los profesores aquí han traído a la mesa, acerca de qué sería lo ideal en todo este conflicto, en toda esta crisis de paradigma que me encanta Thomas Kuhn, con el modelo viejo, el modelo nuevo, con qué nos quedamos, ¿verdad? Por ende, si hablamos de paciente difícil, yo puse algunas. Saben que hay una pila de diapositivas, hay una pila de material. Y es verdad que si la pólvora está descubierta no la vamos a inventar nosotros. Y hay referentes, o sea, está toda la parte teórica, gente que ha hecho investigaciones. Pero reitero, cada uno de ustedes está en una organización X, atravesado por una cultura nacional, evidentemente. Y cómo hay una pila de variables que ponen en juego. Cada uno de ustedes puede decir, en base a la pregunta, ¿qué es un paciente difícil? ¿Cómo lo definimos, verdad? Este tema ya Edita lo planteó en la semana pasada. Y acá en esto de que si seguimos interrogando, ¿qué es para ti un paciente inconveniente, un usuario inconveniente, como le decimos los que implantamos la calidad? El tema de la palabrita usuario, ¿verdad? Aquel que me pone nervioso, aquel que... Pero, Lo veo en la lista y ya como que me genera rechazo. Pueden haber una pila de respuestas según a quien le pregunte, ¿verdad? Por eso digo, ¿cómo definimos un usuario inconveniente o un paciente inconveniente, verdad? Y evidentemente, ahí se ponen en ese vínculo las dos partes, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por eso, en este interjuego, tiene que existir, bien o mal, esto para que como esa relación médico-paciente o RMU exista, ¿no? Y bueno, y un poco a lo que capaz que yo como usuaria me pasa, entonces me identifico, que yo me asocio más con esto, si bien está todo aquello de que los nuevos modelos dan... todo el tema de los cambios genera que en la persona que va a demandar la asistencia se vea como muchas veces desdibujado aquel rol del médico que nos iba como a completar, que nos iba a ayudar, que nos iba a curar, como que se vea medio hasta para el propio paciente también desdibujado ese vínculo. Bueno, yo ahora elijo, yo ahora exijo, pero justamente como en lo social una pila de cuestiones han pasado por ese proceso, por así decir. Entonces, ya desde lo psicológico, y acá tenemos psicoanalistas que nos pueden dar cátedra de este tipo de tema, ¿verdad? Es un encuentro entre un sujeto que demanda y un otro que encarna un supuesto saber que posibilitaría al sujeto salir de esa situación de padecimiento en relación a su cuerpo. El tema aquello del desequilibrio, de la falta de homeostasis, ¿no? Entonces, habría diferentes demandas. Una que es consciente, que es, bueno, vengo acá por... Vamos a ponerlo acá. Que estaría como lo más tangible, por así decir, si hablamos de producto, en esto de lo que es los nuevos modelos, ¿no? Bueno, a mí me duele el dedo, a mí me duele la cabeza. Pero hablaban hace poquito acerca de cómo le digo que tiene que ir al psiquiatra. ¿Cómo sabe un paciente que las palpitaciones no son capaz que le está por venir un ataque cardíaco? Que simplemente es capaz una manifestación de ansiedad. Digo, a veces el paciente no sabe directamente qué tipo de síntomas me puede producir el miedo. Una pila de cuestiones que no tiene por qué saber, digo. Así como los médicos, o los carpinteros, o qué particular la asociación, ¿no?, de médico Dios con el carpintero, pero bueno. Pero digo, así como los psicólogos, los carpinteros, los arquitectos, cualquiera, no tienen por qué saber de cosas, de ahí lo rico de lo interdisciplinario aportando, ¿verdad? Y bueno, evidentemente yo me pongo a hablar y medio como que me desconecto, pero más o menos voy a tratar de ir yendo con las diapositivas. Y cómo evidentemente los parámetros de conocimiento que poseen los especialistas para determinadas cosas van a dar como respuesta. Pero la cuestión es que, como hablaba hoy, bueno, yo elijo el supermercado, elijo la tienda de ropas, la zapatería, ¿verdad? Si nos quedamos con este modelo nuevo y en ese como en esa interacción médico-paciente, como que en sí como que faltaría, ¿verdad? Un poco que se cumpliera con ese proceso de llegar a una buena relación médico-paciente, porque en sí la demanda inconsciente que ya hemos venido conversando de ella partiría justamente desde la organización libidinal del sujeto acerca de, bueno, ¿cuáles son sus fantasías acerca de esto? Y no se pide que se sepa lo que puede saber un experto en psicoanálisis, en psicología, en lo que sea. No, simplemente tener en cuenta que estas cosas existen. Que el paciente muchas veces, por una tontería, puede estar súper asustado o por distintas cuestiones, ¿verdad? Entonces, un poco esto que ya se ha venido hablando, digo, y no quiero ser reiterativa, pero reitero, cuando me convocan para esto, a mí todo esto fueron cosas que me surgieron también como dudas personales. Por eso digo, preciso que ustedes, auditorio, también completen una pila de cuestiones acerca de mis propias dudas con respecto a esto. Y la contratransferencia, todo aquello que provoca en mí. Pero esto como que ya lo hemos venido un poco hablando. Por ende, ahora me voy a poner un poco más en el carácter de gestora, un poco más entre poco. Yo estoy entre medio ahí, un poco quedándome con lo viejo, un poco. Yo implanto sistemas de gestión de seguridad en sistemas sociotécnicos, tanto en la industria aeronáutica como en la industria petroquímica, como depende de donde me llamen, la parte naval, depende de donde sea. Uno es una herramienta, yo no soy médico. Hay cosas que me quedan como incompletas para poder decir. Pero más o menos en el tema de herramientas y de implantar cosas, uno como un consultor primero se cuestiona este tipo de cosas. Mi desempeño, ¿qué cosas lo están atravesando, bien o mal? Reitero, cada uno de ustedes son una organización X. las variables del paciente, que ya la hemos venido conversando bastante, el tema de lo tecnológico, la automatización. Hoy día estamos involucrando equipos nuevos, software nuevos para una pila de cuestiones. El otro día estábamos en una charla acerca de las partidas de nacimiento, todo el tema de lo informático, y cómo yo acompaso esos cambios con mi personal, con una pila de cuestiones. Y bueno, si bien hablábamos de que estábamos en una inmadurez organizacional para una pila de cuestiones, también hay que ver que eso hay que irlo viendo como una visión. Dentro de poquito tenemos que ir apuntando hacia eso, ¿no? Después el tema de lo interpersonal, ¿verdad? No somos todos iguales. Las variables de la formación, de experiencia, de entorno, ¿verdad? Variables legales. Y bueno, y una cosa, ahora en España se está llevando a cabo un evento muy lindo donde tengo colegas de la aviación que están interviniendo en el tema de la medicina, y estos son los temas claves que están estudiando, ¿no? El tema de la gestión de la propia emoción del profesional, aquello de la disociación instrumental en el vínculo. Porque yo, sin dejar de comprometerme con eso, tampoco me puedo comprometer demasiado. Entonces digo, ¿cómo yo en aquella contratransferencia sé lidiar con una pila de personas que me provocan una pila de cosas negativas o a veces muy positivas? ¿Verdad? Entonces, como dice acá, al igual que la gripe, las emociones se contagian, ¿no? La motivación, el entusiasmo para afrontar una enfermedad o seguir un tratamiento, es fundamental que el sanitario también sienta esa motivación, porque de lo contrario estaría contagiando mi ansiedad, mi impotencia, mi rabia, ¿verdad? Y si la persona que está a cargo de eso no es capaz de gestionar, ¿verdad?, en seguridad, tranquilidad, mismo para él, ¿no? No se va a dar. Eso de la buena atención acerca de lo que se planteaba, que cuanto mejor sea ese vínculo, más cosas se van a sacar en limpio para. Bueno, y esto un poco de lo que hemos venido viendo desde el curso de la semana pasada, ¿no? Porque muchas veces uno lee descender al nivel de paciente. Más que nada es tratar de acceder y de comunicarse efectivamente con ese paciente. Se va a ver mucho en el CRM el tema de las competencias, que hoy hablaban también acerca de lo técnico. Hoy día de los profesionales, cada vez se exige más cosas de los profesionales, que se comunique efectivamente, que tome buenos juicios y decisiones, bla, bla. Y por otro lado se le resta tiempo en la consulta y una pila de debilidades, por así decir, pero bien o mal el profesional cada vez se le exigen más competencias, ¿no? El otro día hablábamos de la competencia del optimismo, que después se va a traer en los próximos días como una competencia del autocuidado y del cuidado de mis pacientes. Y después el tema de todo esto de comprometer al paciente y el tema del teléfono. ¿Cuántas veces sentimos que no nos dan corte? ¿O cuántas veces cuentan, no me miró? ¿Sabés que fui a la consulta, le hablé y no me miró? Reitero, no todo el mundo es igual, pero digo, a veces el tema de la automatización, el tema de estar escribiendo la historia, pasa justamente porque se están adecuando al tema de los cambios. Entonces, a modo de chiste, estamos un poco atrasados, así que me gustaría que cada uno de ustedes se preguntara, ¿estoy realmente tan enfermo que debo desperdiciar el valioso tiempo del doctor? Bueno, acá, como los modelos, no voy a ser reiterativa, ya Edith habló, el doctor, este material evidentemente va a quedar a disposición, cualquiera que pida, que vía mail se pueden pasar. Y hablando de fortalezas y debilidades, muchas veces estas son algunas, ¿no? Se sobreestima la comprensión, se descree en el poder de la palabra, porque hoy día se valora mucho aquello de lo técnico, del resultado de la tomografía, y se va en detrimento de lo importante que es ese nexo, ¿verdad? Para el paciente y para. Capaz que yo soy optimista, por eso veo el lado de que en el buen vínculo se pueda dar este un buen producto, ¿verdad? Y el tema de las debilidades también muchas veces del paciente, que a veces saben de más y a veces justamente la ignorancia lo lleva a una pila. Y bueno, y acá hablando un poco acerca de ese paciente difícil o usuario inconveniente, como le quieran llamar, ¿verdad? Esto apunta mucho justamente a los mecanismos de defensa que posee el sujeto que tenemos enfrente, o nosotros mismos, ¿verdad? La plasticidad permite alcanzar un nivel de adaptación apropiado y mantener un umbral de tolerancia a la frustración y control adecuado a la ansiedad, angustia en determinadas que determinadas situaciones genera, ¿verdad? Esto si bien es para la vida, para lo cotidiano, imagínense en un vínculo. Y el tema de la pobre capacidad de adaptación, ¿verdad? Habla justamente de esto, de una estructura lábil, poco plástica, rígida, donde los mecanismos de defensa generan algunos tipos de manifestaciones que pueden ser que se exterioricen, como puede ser la irritabilidad, la violencia, el golpear. Y también está el tema de los que se interioriza y justamente da lugar a episodios, hablábamos ahora de las palpitaciones, del miedo, del temor, ¿verdad? Y bueno, acá esto por el tiempo no se trata de dar un curso acerca de, Edita el otro día planteó acerca de las personalidades, acerca del tema de por ejemplo, un paciente antisocial. El tema de los cuadros más frecuentes pasarían justamente por esto, por trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con sustancias, trastorno antisocial de personalidad. ¿Tá? Y viendo un poco como desde afuera, ¿verdad? La estrategia sería justamente, muchas personas saben cómo enfrentar ese tipo de situaciones, pero mucha gente no, porque reitero, uno capaz que está capacitado por una pila de cuestiones, pero no tiene por qué saber de algunas cosas. ¿Tá? Entonces digo, esto sería como estrategia buena para equipos y no es tan caro. Digo, una investigación que el otro día hablábamos con Edita, muy cortito, también está este material para quien lo quiera leer, planteaba acerca de que el paciente difícil, todo lo que generaba en el personal, ¿verdad? Todo el desgaste que generaba impactaba en las demás consultas porque ya quedaba como contaminado, ¿verdad? Y se plantea como muy macro, ¿no? Que la pobreza de recursos materiales, gasas, o sea, una pila de cuestiones, la falta de formación, el poco tiempo, la desorganización, llevaba justamente a eso tan, tan triste en el profesional que era la resignación. Y bueno, entonces más que nada lo mío, esto muy cortito, este aporte muy cortito, plantea justamente una reflexión que a mí se me generó, ¿no? De lo importante de que de la formación desde el vamos a los profesionales de la salud con respecto a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Que está la competencia técnica, pero también está la competencia de gestión en una pila de áreas que se van a ver después en el CRM y eso vamos a ver. El tema de la habilidad de comunicación, el tema de la gestión de las emociones, ¿verdad? Hoy hablábamos de esto, hay que ser más observador experto, más escuchador experto y más entendedor experto, ¿no? Y entrenamiento, acá lo puse usuario inconveniente, pero justamente, ¿cómo yo tengo a mi personal capacitado para? ¿Verdad? Y otra cosa, nunca olvidarnos de esto, ¿no? Si bien la disociación instrumental, yo soy otro ser humano, como ¿verdad? Yo soy psicólogo emergencista y a veces voy a los terremotos, a las inundaciones y les puedo asegurar que uno tiene justamente que tener como una ecología interna para poder soportar ese tipo de vivencias y justamente después aceptar que uno queda como cargado con una pila de cuestiones y hacer las desmovilizaciones que se hacen con las víctimas, hacerlo uno mismo en los debriefing, en los grupos, para recuperar y después tener fuerza y seguir adelante. Por ende, todo este equilibrio que se requiere para ser un buen profesional, si bien bárbaro en la competencia técnica y de gestión, pero también mi autocuidado, porque solo yo, estando cuidado, voy a poder cuidar a los demás, ¿no? ¿no? Y bueno, esta es la idea, ¿no? Y creo que ahora con el tema de la mesa, los que van a poder aportar son ustedes. Y bueno, un poco desde la mirada psicológica, si bien yo soy más técnica capaz, espero capaz haber contribuido en algo, pero veo que hablamos más o menos en el mismo lenguaje. Y bueno, muchas gracias por escucharme.